Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy, desplumando Cerrón, evidentemente, que es una actividad a la cual Pedro Castillo, sobre todo, se ha dedicado todo este tiempo. Y tanto lo han desplumado que lo han dejado con la mitad de los congresistas que tenía Perú Libre al inicio. Ha sido una transición, ha sido un proceso gradual, ¿no? Primero se separaron los magisteriales de los marxistas-leninistas, vamos a llamarlos, se separaron, pero sin pelearse, digamos, sin irse, para constituir el grupo magisterial. Después se fueron yendo de a poquito, después se fueron más rápido, y ahora se han ido tantos que a Vladimir Cerrón solo le quedan 16 congresistas que puede llamar realmente suyos. Con lo cual, toda su aritmética vinculada con la vacancia, impedir la vacancia o producir la vacancia, se ha ido al diablo, ¿no? Y en esta situación, Cerrón está realmente en una crisis política que disimula muy bien atacando a Castillo, pero la cosa es bastante clara. En eso Castillo le ha ganado. Y el segundo desplume de Cerrón no es aritmético, sino es teórico, vamos a llamarlo. Este es el hombre que decía que era el partido el que había ganado las elecciones y la presidencia, era el partido el que debía gobernar, venía implícito que el secretario general del partido, ¿no?, era la figura más importante de este gobierno. En fin, mucho partido y mucho partido, pero al final la segunda desplumada consiste en que Cerrón no ha podido mantener a la gente de su partido en torno suyo. Porque uno no puede dejar de pensar, si así está el Congreso, con la mitad de 32 fuera, ¿cómo estarán las regiones en las cuales Cerrón tiene puestas pues todas sus esperanzas para la próxima elección? Se van aquí, también se van allá. Entonces yo tengo la sospecha pues que Cerrón está bien desplumado, lo cual no le impide, sin embargo, seguir dándole al Twitter como a bombo en fiesta, ¿no?, que parece ser ahora el último espacio en el cual realmente
el último bastión
demostrar, ¿ah?
El último bastión.
El último bastión. Y esa es la historia de la desplumada. Y en realidad nos invito a conversar sobre qué cosa significa, hacia dónde va. ¿No? Porque si después de desplumar a Cerrón, porque esto ha sucedido hace no mucho, Castillo ha ido a darse palmadas en la espalda con el presidente Joe Biden, ¿no?, y ha dicho América para los americanos, de pronto la cosa va lejos, de pronto está naciendo un nuevo Pedro Castillo, al que ya ahora sin tapujos Cerrón define como traidor, ¿no es cierto?, que se va a ir inclinando cada vez más hacia la derecha.
Además tuvo esta asesora, bueno, cercana, esta persona, esta señora colombiana que se la habría sugerido Duque, ¿no? Y también el presidente Duque, que también tiene una tendencia más, digamos, conservadora / derecha. Pero yo quería preguntarles, o sea, el número de congresistas, o sea, el número aritmético, ¿puede definir si es o no potente una bancada? Porque han habido casos interesantes de bancadas pequeñitas, pero muy potentes. El caso del APRA ha sido una. Y en cambio, han habido otras que empezaron también con esa suerte de aspiración y en el camino se han ido perdiendo, ¿no? Por ejemplo, la bancada del Partido Morado, esos tres congresistas o parlamentarios que parecía que iban a actuar de manera coordinada, iban a ser muy potentes, se ha ido desluciendo y en verdad cada uno hace algo por su lado, ¿no? O sea, Flor Pablo, Eduard Málaga, Susel Paredes, ¿no? ¿No podría pensarse eso también, que a pesar de que se están desagregando estos congresistas vinculados a Vladimir Cerrón, los que quedan todavía podrían en algún momento replantear?
Yo podría aceptar tu argumento si no hubiera elecciones en el Congreso, porque a la hora de la elección sí es importante cuánta gente puede poner.
Claro, ¿no?
Y Vladimir Cerrón y Perú Libre se ha paseado por el club de los grandes del Congreso porque tenía los 34, ¿no? Algunos propios y otros ajenos, pero todos propios como ajenos de alguna manera. Entonces, sin votaciones sí, pero con votaciones perder congresistas es perder votaciones, sin duda.
Específicamente para lo que viene, o sea, no, ya no tanto como un asunto de coaliciones políticas, porque ahí, bueno, siempre es posible todo, ¿no?
Ahora, pero está bien, o sea, dicen que el buen Cerrón ha sido desplumado, pero no se le ve muy triste a Cerrón en el Twitter, que es su espacio donde entra con fuerza y todo. Al contrario, está cada vez más airoso, más fogoso, pero, más entusiasta.
Augusto, ¿tú has visto a alguien triste en Twitter? El Twitter es una especie de pichicata electrónica donde todos están alegres, contentos, llenos de ideas.
Es verdad.
El narcisismo es enorme y eso implica no mostrarse triste.
Es verdad, pero se le ve jugando. Entonces, ¿qué juego le queda? No sé, porque iba a decir, hay una obrita de microteatro de clásico, pero sí, de los orígenes del microteatro, que se llama Cornudo y Contento, del año 1500, de un español. Entonces pensaba, claro, a este desplumado, pero contento, porque se le ve entusiasta a Cerrón y con juego propio. O sea, ¿qué es lo que va a hacer ahora con menos plumas, pero con más garra para salir a jugar? Y luego, ¿qué va a hacer Pedro Castillo con estas bancadas que está acumulando? Porque son tan nuevas que hay una que se llama Bloque Magisterial, que son 10 votos, otra que se llama Perú Bicentenario, que son 5 votos. Son tan nuevas que ni siquiera logo tienen, en los cuadros lo ponen sin logotipo porque se acaban de formar. ¿Qué va a hacer Pedro Castillo con eso? ¿Qué va a hacer Vladimir Cerrón sin eso? Sin tener esa parte, ahora va a enrumbar en un gran ataque aliado con Keiko Fujimori y Mari Carmen Alba sobre Pedro Castillo. O sea, ¿qué va a hacer cada uno luego de esta sangría que ha habido, de que se pasaron de un lado a otro? ¿Ustedes saben qué van a hacer?
Bueno, yo no tengo idea de qué van a hacer.
La gente ve este programa para que les digamos qué creemos que van a hacer.
Van a hacer cosas distintas a las que han venido haciendo. Yo puedo imaginar que la situación de Cerrón desplumado permite un Pedro Castillo más tranquilo, permite una derecha también más tranquila, menos empecinada en la necesidad de una vacancia, y una especie de confluencia, no en el centro, una especie de confluencia en la derecha, ¿no? Con Cerrón, con Keiko Fujimori, con Pedro Castillo, con Acuña, todos de alguna manera poniéndose de acuerdo para avanzar sus intereses. En cuanto a Cerrón tiene un problema práctico. Él puede practicar el radicalismo político, que yo tengo la impresión que él siente que es su carta electoral, porque todavía la justicia peruana o las autoridades que le han impedido hacer política y que lo tienen condenado, no se han dado cuenta de que despacharse por Twitter también es una actividad política.
Obviamente.
Y puede ser considerada tan política como pararse en un tabladillo, ¿no? En el Valle del Mantaro. Entonces, si le permiten hacer política de la tradicional, Cerrón va a salir puertas abiertas al campo a agitar a las masas, a encender la pradera, en fin, a todas estas cosas. Yo me lo imagino como una persona dedicada a eso es lo que le interesa. Pero si no se lo permiten, entonces va a tener que dedicarse al Twitter, porque yo creo que él se dedica tanto al Twitter por eso, porque es más o menos lo que le queda en estas circunstancias, ¿no?
Bueno, y no es poco, Mirko, porque de todas maneras Twitter es un espacio que se ha ganado mucha relevancia en la política peruana. Pero yo quería un poco pensar, si fuese que en verdad se está desplumando, digamos que está perdiendo peso en el Parlamento, lo que le queda al presidente Castillo es acercarse más a sus socios sotoboche, ¿no? O sea, hay partidos políticos con los que hoy día también está cogobernando, Perú, en fin, con los que algún tipo de alianza tiene. Entonces, el movimiento del presidente Castillo podría ser, en una estrategia de sobrevivencia, pegarse más a estos partidos y eventualmente, no sé, plantear nuevas formas. Por ejemplo, he escuchado por ahí que hay algunas instituciones supranacionales como el BID, en fin, estos bancos, estos multilaterales que están tratando de tener reuniones con el presidente Castillo para ayudarlo, pues, a darle mayor tecnocracia, o en todo caso para ayudarle a fortalecer la que tiene, ¿no? ¿Podría pasar eso? Que entonces se acerca más a estos aliados, como digo, sotoboche, no tan rimbombantes.
Pero, y eso da un... El problema con eso es que sí, suena bien, y mientras tanto, ¿qué se hace con los rateros que lo están rodeando por todas partes?
Bueno, o sea, que ya está.
Hay dos castillos, el castillo político, presidente, viajero, etcétera, y el otro castillo, jefe de banda, para ponerlo en los términos de que lo pondría la fiscalía. ¿Con cuál de los dos nos vamos a quedar? Efectivamente, la desaparición de Cerrón como una especie de peligro, como el hombre que puede convertir a Castillo en un Nicolás Maduro, ¿no? Al desaparecer ese peligro, quizá la derecha, la fiscalía, todo el mundo sea más tolerante con él. Pero el problema de los rateros tiene que ser resuelto.
Claro, y lo más pronto es que que obviamente esos procesos de esta gente que estaba claramente identificada empiecen, ¿no? Y ahí bueno, va a ser muy importante los testimonios de quienes están siendo llamados a ser colaboradores eficaces, ¿no? No sé si eso
pero
ya se
está ir. Claramente identificada, no es que van a aparecer más nuevos.
Bueno, con lo que yo digo, pero que empiecen con lo que hay, ya si aparecen más mejor, pero de una vez.
Ok, de acuerdo.
Yo no tengo tanto entusiasmo de que el Twitter es divertido, pero eso es la barra brava del asunto. Los jugadores están en la cancha y son en el Congreso y son cuántos votos tienes, y con eso ves si cortas el bacalao o no. Y entonces al comienzo Castillo o el jamón. El señor Castillo, el señor Cerrón tenía 32 lugares, ahora tiene 16, y lo que, si los entiendo bien, me están diciendo, le están diciendo a toda la audiencia, que ahora Castillo, que tiene algunos amigos que ya se han agrupado fuera de Cerrón, ya pasó el peligro, ya le va a ir muy bien, que todo está asegurado, Hakuna Matata, y ya no va a pasar su presidencia, ya va sin problemas.
¿Estás hablando por quién? ¿Que eso es lo que pensaría la derecha, la clase media, la burguesía?
Bueno, pensaba en la verdad pensaba en ustedes dos, en Mirko y Maite, pero si quieren ponerse en la derecha y la burguesía, no tengo
problema. Yo diría.
Pero esta idea de que ya no hay problemas se puede ver de dos maneras, pues.
A ver. O sea,
la gente que temía la maduración de Castillo, digamos, su conversión en Maduro, es un temor. Y la gente, y el temor de Castillo de que lo vaquen, es otro temor. ¿Cuál de los dos estaríamos nosotros diciendo que ya pasó?
Que lo vaquen.
Creo que ya pasó para Castillo el temor a
Así.
Efectivamente, tú no estás de acuerdo con él.
Creo que el peligro está a la vuelta de la esquina, y siempre el principal riesgo para Pedro Castillo se llama Pedro Castillo. Siempre con la capacidad de inventarse crisis donde había soluciones, él inventa más crisis.
Bueno,
por ejemplo, basta con que el señor Juan Silva, que ya le han allanado su casa, que sea prófugo, cante ante la comisaría. Y eso va a ser, pero letal, ¿no?
Lo que pasa es que aquí, como lamentablemente el presidente tiene una conducta errática que quienes han estado más cerca de él lo han manifestado, cualquier movimiento, micromovimiento que lo aleje de la maduración que dice, que ha calificado, que ha llamado Mirko, es positiva para el Perú, porque, no sé, en un arrebato de locura, mañana se pone más maduro y empieza a estatizar todo. Entonces, cualquier micromovimiento que lo aleje de eso es muy bueno para el Perú. Por eso yo diría que en la medida en que se deja, se acompañe con gente de la derecha, en fin, o gente con un poco más de criterio tecnocrático, sean los del BIDO o lo que fuese, es bueno para el Perú. Eso es una línea distinta a la otra, a lo de la vacancia, si mañana se aceleran las elecciones. Pero hay que pensarlo así, porque es tan errática su conducta y en ese sentido tan peligrosa, que es mejor, es como, a ver, me van a disculpar además también con el perdón del caso, pero es como cuando tienes a una persona con desequilibrios emocionales o psiquiátricos. Tú, mientras le das su dosis o lo ayudas, funciona. Entonces acá también hay que tratar de dar cómo se va ponderando esa conducta errática, a veces tímida, timorata, lo que fuese, que lo pone al Perú en una situación complicada. O sea, lo que está pasando, por ejemplo, al interior del Perú, en Arequipa, eso es un desgobierno total, como bien han mencionado, Augusto ayer decía en su programa, es el lejano oeste, es el far west, por definitivamente, ahí solamente faltaba Clint Eastwood, era una locura. La gente apertrechada detrás de vehículos, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? Porque tenemos un presidente errático que un día sí, un día no, dependiendo del clima, entonces mejor, cuanto menos se acerque a esa maduración o ese discurso tan terrible que ya incluso ha perdido peso específico en el mundo, es bueno para el Perú. Pero eso es otra cosa respecto del otro procedimiento. Hoy día son como, hablando en términos tecnológicos, los multiversos. Hoy el presidente Castillo pues está un poquito más equilibrado y se pone más a la derecha. Ojalá que, no, ni siquiera la derecha, más ponderado, pero lo otro no tiene nada que ver con la posibilidad de que finalmente este gobierno se acabe, por lo que está comentando Augusto, que eventualmente lo involucran más estos audios, eventualmente aparecen pruebas tan fidedignas que aquí acabó todo, ¿no? Pero mientras tanto, es importante lo otro.
Bueno, si he entendido bien, tu parte de tu argumento implica que los problemas de Castillo y con Castillo no provienen todos de su cercanía al Perú Libre Ultra de Cerrón, sino que tiene una mochila propia que con Cerrón o sin Cerrón va a seguir creando problemas. Uno. Segunda cosa que veo en tu hipótesis es que el acercamiento a lo que llamas una moderación, o la derecha llamarían algunos, tampoco es un bálsamo. Que él puede estar sentado entre Keiko y López Aliaga y igual cometer torpezas espantosas, casi sin quererlo.
Definitivamente, pero digamos así que es un bálsamo, como todos los bálsamos, es temporal. Acá son microbálsamos, pero mientras tanto es una garantía para que las cosas no se vayan y se derrumben, porque acá el gran problema y seguramente el temor de mucha gente es que en uno de esos momentos de desequilibrio o de torpeza o lo que fuese, puede pasar cualquier cosa en el Perú, ¿no? Entonces,
¿cuál es la pastilla que hay que darle a Castillo para que se estabilice?
Ah, yo sé una. Que el siguiente paso, si es que el señor Castillo, como parece, se está deserronizando, es que el siguiente paso es que arme un buen gabinete. Que le diga al señor Aníbal Torres: mira, Aníbal, te has pasado grandes servicios, te vas de embajador a Kiev, y no sé, y los comienza a despachar, ¿no? Y a Cerrón le diga: no soy Vladimir, ¿cómo te vas a ser embajador en La Habana? En La Habana, chico. Y vas, lo sacas y armas un gabinete como no razonable, bien puesto, y entonces súbitamente comienza a florecer el Perú y Hakuna Matata. Eso yo creo que es imposible, porque contra eso está Pedro Castillo y su invicta capacidad de cada vez que ve una solución, ¡pah!, le mete una crisis nueva. Y entonces va a Estados Unidos y dice: América para los americanos. Y no entiende, pero ni pío lo que ha dicho. Y Cerrón se burla de él en el Twitter.
Fabrica su propia burla, porque llamar a esa frase América para los americanos un acto de colonialismo,
claro,
para el 5% de la realidad.
Sí.
No hay nada peor que un poquito de instrucción.
Casi es verdad.
Pero son dos tiempos, ¿no? Y yo creo que eso debe quedar, o sea, hay que aclararlo, porque en verdad lo otro es un proceso que se está dando y tendrá su velocidad según quien hable o más o menos. mientras tanto hay que tratar de proteger al Perú de cualquier tipo de conducta estrafalaria, que es lo que hemos visto últimamente, ¿no? Con mucha pena, pero es así.
Bueno, pues, estimados amigos, mientras salimos a buscar la pastilla mágica, ¿no es cierto?, que nos va a curar de peores males, les pedimos que divulguen este programa, les agradecemos habernos acompañado y estaremos juntos este lunes a las 8:20 de la mañana.
¿Un partido?
El partido es a las 13. El programa es a las 8:20.
Nos pondremos la camiseta, pues.
Claro.
Bueno.
Ahí no, Mirko, ahí no va a transar. Bueno, sí.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.